ignorancia, amor a la educación divina, inextinguible lumbrera y celeste mensajera de sublime redención.
¡Cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Vinos a Lucy en Buenos Aires. Vinos a Lucy Quinteto en el Caras y Caretas 2037. Único concierto, viernes 16 de noviembre. Imperdible. Vinos a Lucy Quinteto en el Caras y Caretas 2037. Entradas a la venta en el teatro y en tuentrada.com. No te lo podés perder.
Grupo Octubre lanza Octubre TV, la nueva plataforma gratuita de contenidos audiovisuales. Entra a octubretv.com, otra manera de ver.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón. Tu compromiso. Hay otra sonrisa. Tu melodía. Hay otra opinión. Tu vida. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchísimas gracias, muy amables. Henos aquí en la ciudad de Posadas, con muchísima gente amiga en el Teatro Montoya. Muchas gracias por este recibimiento. Vamos a saludar con el mismo cariño y generosidad a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy amable. ¿Vamos a la parte conceptual del programa o usted qué quiere?
Un dato más. Verán que allí...
no me empuje, izquierda, por favor.
¿Ves que hay como una urna transparente?
Algo así, sí. Son donaciones, efectivamente.
No, está puesta para que ustedes puedan depositar mensajes allí, que luego seguramente leeremos.
Mensajes que pueden ser de amenaza, de solicitud, de aquel que pide esta o aquella canción. Sí. Aquel que realiza un soborno, lo que sea.
Una inquietud, una queja.
Muy bien.
Ya está. Y así. Esa es toda la tienen ahí a mano.
¿Hay gente afuera, pregunto?
Hay gente, me dicen. ¿Sí?
¿Seguro? ¿Han puesto una pantalla y cosas así como habían prometido?
Sí, al menos ahí hay una cámara.
A ver, yo le voy a preguntar a la gente que está afuera, a ver si hay gente afuera.
A ver si se escucha.
Pero no contesten acá adentro. ¡Hay gente afuera!
Sí.
Son dos borrachos. Evidentemente eran personas que estaban destinadas a engañarnos.
Sí.
Se oyeron tres voces fortísimas.
Me parece que uno era Marcelo Almada, que está
sí.
gritando de afuera.
¿Hay gente adentro? Sí. Bueno, me parece que hay más gente adentro que afuera.
Sí. O al menos los tenemos adentro.
Bueno,
más cerca. Bueno, usted sabe que ahora que veía los carteles de 15 años de Misiones Online, que hoy cumple 15 años,
sí.
Usted sabe que las fiestas de 15 años son cada vez más producidas.
Yo he tenido,
yo he grabado un video para una quinceañera.
¿Usted mismo?
Sí. ¿No veo que se contrata gente también para las fiestas de 15 años?
Se contrata gente para todo.
Para
una fiesta una convención de extranjeros, de personas extrañas que no son de la familia, que uno no ha visto nunca en su vida, que vienen, se meten en los baños y filman videos. Uno va al baño y está el tipo ahí. ¿Qué te parece que me está saliendo el cumpleaños? Dice uno. Bueno, más o menos, dice uno.
No, además tiene un protocolo muy riguroso porque está toda pautada la fiesta, desde que empieza hasta que termina.
Es como el casamiento, tan horrible
sí,
como eso, ¿no?
Y cada vez más parecida al casamiento.
Sí, sí.
Inclusive hasta en la indumentaria de la...
Bueno, eso siempre lo fue. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, videos de cuando esta chica que cumple 15 años tenía dos, por ejemplo?
De todo.
Ay, mirá, parece una niña.
Con fotos, videos.
Fotos, otros videos.
Otros videos.
Y así.
Entre un video y otro, un video actual de un pariente.
Casi la vida de las personas actualmente... está contenida en videos.
Sí.
De tal modo que una persona de 55 años tiene 55 años de video.
Sí, bueno, no sé si tanto, pero sí, cada vez más se registra.
Yo he inventado una especie de sociedad de camarógrafos hace muchos años. Era un cuento bastante estúpido después de todo. Pero en que había gente que filmaba. O sea, la propuesta era que todo el mundo filmara su vida. Todo el mundo. Los habitantes todos del mundo eran filmados continuamente. Y enseguida venían las preguntas. ¿Quién filma al que filma? ¿Y quién filma al que filma al que filma? ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Y imaginaba un mundo en que no ser filmado era no existir. Es este mundo.
Sí, es este.
Es este mundo. Un mundo en donde únicamente existe uno una vez que le han tomado videos, fotografías, aparece por 10.000 aplicaciones. Sí. Entonces uno cobra existencia. Si no, uno se afantasma y a la larga calculo que desaparece. las personas que no se sacan fotos, ni se filman, ni aparecen en ninguna de las aplicaciones de los celulares, etcétera, durante más de un año desaparecen.
¿Un año? ¿Tan breve ese?
Un año. La caducidad. Un año no apareces en ninguna aplicación y desapareces enteramente.
Se vence.
Te afantasmás, te convertís en nada. Un día tus parientes te van a buscar a tu pieza y no está. ¿Dónde está fulano? Y no está. ¿Qué
crees? No se filmó.
Si
no.
nunca se saca foto, ¿cómo va a estar? Hay que estar, loco. Si no estás en televisión, no existís. Bueno, eso es el social.
Y además, en los cumpleaños de 15...
Volviendo al tema.
Es la gran oportunidad para los parientes, para las amigas, para hacer todo ese ejercicio del simulacro televisivo, porque... hablan los parientes. Por ejemplo, sí. ¿Usted quién es? ¿Qué es de la niña?
Bueno, yo soy colado.
Bueno, no.
En realidad, nunca había nadie los que están aquí. Y bueno, vine con un grupo de colados a chupar de ojo.
No, pero espere. Diga unas palabras para Jimena, que es la quinceañera.
Bueno, Jime. Yo era otro ahora, sí. Uno que la conocía. Jime. Ojalá que en la vida así. Ojalá, etcétera. Ese es el discurso. Lo malo es que el video no es que lo pasan después. Ponele, bueno, nos juntamos 20 días después, vamos a ver las fotos.
¿Cómo salimos?
El cumpleaños, los videos. Que son. No, lo pasan en el mismo.
Ahí.
En el mismo cumpleaños.
Sí.
Entonces el cumpleaños consiste en ver el video del cumpleaños. Bueno, aquí estamos todos viendo este mismo video.
Sí. Es como el Televim del fútbol, ¿se acuerda? Vuelven a pasar partes del partido durante el partido.
Sí, lo que pasa ahora, claro.
Y vuelve a ocurrir.
O sea, el tiempo corre el riesgo, ocurre. El cumpleaños no avanza.
No.
Porque nos pasamos viendo cómo entraban el cumpleaños, cómo nos sentábamos. Y esto te lo muestran 10 minutos después que ocurrió. Y así, y después te muestran a vos mismo viendo los primeros 10 minutos. Y después viendo los segundos 10. Y el cumpleaños es eso. Hasta que viene alguien y te echa dramáticamente.
Sí. Tarda en echarlo porque termina muy entrada la mañana.
Todo termina muy tarde. La gente no se aburre nunca hoy en día.
No, sí.
Eso es lo más aburrido. No aburrirse nunca es aburridísimo. Salir con alguien que no se aburre. Es terrible, porque te lleva a un lugar, un bailongo, ponele, una canción, dos canciones, 35 canciones, 173 canciones, y la mena no se va. Pensé, uy, qué grande, me gusta este tema.
No, pero bueno.
Claro, ¿qué te parece? Lleva, ya son las 5 nada más. Está lleno de sueño, de cansancio, de hastío, de desilusión, de decepción, y querés ver, a ver qué sucede, a ver si a la vuelta... y mi perro caza una mosca.
No, es lo mismo.
Y sigue lo mismo. Sí, sigue vamos mismo. A seguir, que no decaiga. Ay, bueno, nos vamos de acá, pero vamos al de enfrente. Y vamos al otro, y así. Y no termina. Entonces uno se desespera y dice, esto no va a terminar nunca. Yo tengo un amigo que un día se desmayó porque tuvo la sensación de que la noche no iba a terminar nunca. De que la vida le iba a transcurrir entre boliche y boliche escuchando siempre las mismas canciones. Y moviéndose y riéndose y gritando que estaba contento.
Mm.
Y no lo pudo soportar y se desmayó. Si hay una cosa que yo no puedo soportar es estar contento más de 3 horas.
Bueno, en el caso de que lo estuviera...
3 horas sería un récord mundial.
Sí, a 3 horas.
Mi récord son 10 minutos.
La
tenía 11 años.
Pues claro. La contentura como tal no se puede sostener.
No se puede sostener mucho.
No.
Bueno,
ahora, igual en estas fiestas, mientras transcurre la fiesta, como están editando los videos subsiguientes,
claro.
Se van alargando también los tiempos entre un plato y otro.
Hay de comer. ¿Qué se come?
Sí, claro que
se come. Vamos a la parte concreta del no del programa, sino del de la fiesta, el festón.
Bueno, empieza.
Ya, con, ¿Qué se sirve?
Empieza con una mesa fría.
¿Qué me quiere decir?
Todo frío. Bocadito frío. Porque, perdón, la
sopa.
La nena no llegó todavía.
¿Dónde fue?
Cuando llegan los invitados.
¿Dónde fue?
se fue a sacar fotos a las cataratas del Iguazú.
La nena que no llegó es un tópico realmente.
Sí,
yo una vez me fui a pedir la mano de una jovencita que me gustaba mucho. Me pareció, como ella no me daba mucha bolilla, fui a hablar directamente con los padres.
Bueno, no, señor, no es un trámite. Entonces,
porque... entonces, bueno, golpeé la puerta, sí, al principio no me atrevía, ¿no? Y ya era tarde cuando fui. Eran,
¿qué hora?
11 y pico de la noche.
Señor.
12 más bien. Y sale, el señor fulano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le digo, mire, yo venía a hablar, quiero decirle algo. Soy una persona muy seria.
Bueno, no parece.
Saqué mis documentos, unas cosas así para dar idea de seriedad. Y le digo, mire, yo estoy muy enamorado de su hija. La verdad que es una persona tan maravillosa que da gana de...
¿De qué?
Da gana de atropellarla en el primer yuyal.
Señor, por favor.
Bueno, todas esas cosas que uno le dice a un padre amoroso respecto de su hija. Y le digo, mire, yo quisiera entablar una relación con ella y primeramente lo vengo a consultar con usted. Y él me dice estas palabras. Me dice, ¿y ella qué opina?
Y sí, es lo primero. Pero, que uno pregunta.
Bueno, no sé, le dije, imagínese. Le digo, ¿por qué no la llamamos y la consultamos?
¿Y estaba y, en la
no,
casa?
Me dice, bueno, lamentablemente, la nena todavía no llegó.
Claro. Eso
es lo que me dijo. ¿Cómo no llegó? Le dije,
no,
yo.
No.
Le digo, yo exijo una explicación. ¿A dónde fue?
¿Cómo va a preguntar?
Yo vengo a buscarla acá, eso a las 12 de la noche, y la tipa no da, ¿dónde está? Le digo, ¿qué clase de casa es esta? Pregunta.
Pero, señor.
Rascándome la espalda contra una columna.
Pero escúcheme, es un atrevido.
Entonces, el padre me dice, bueno, vamos a esperarla juntos.
Bueno, bastante amistoso.
¿Por qué no se toma, dice, un montecudine?
Sí. ¿Qué es eso?
Un aperitivo que tenía el tipo del tiempo de la inundación. Y me sirvió, ahí que empezamos a hablar, parece mentira. Digo, ¿por qué no hablamos de algún tema actual para que usted vea cómo me desempeño? Le digo.
¿Y usted empezó con parece mentira?
Y el tipo que en realidad estaba medio en calzoncillo, porque se había puesto una bata para abrirme y después cuando cruzó las gambas se vio que estaba en calzón.
Sí. Va
y
siguiendo,
me dice,
¿no?
Bueno, hable de lo que quiera, ¿qué tema puede?
Pero
y
no,
yo digo,
tema.
Mira, le digo, ¡qué barbaridad! Ah, sí, sí. Me dice el tipo, ahí estamos de acuerdo, me hace que sí, no, bueno. Y aperitivo va. Después se presentó el señor Chisotti en persona.
Ah, mire.
Quiero decir que nos tomamos unas grapas. Y yo una trajo la otra. Y bueno. Por ahí, eran como las 5 de la mañana.
¿5 de la mañana?
Se oye un ruido en la puerta. Brum, 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 brum. Un auto que frena medio arriba a la vereda. Unos minutos. Media hora, digamos. Media hora más tarde aparece la nena.
¿Media hora?
Con la ropa en desorden.
Y dijo, buenas noches,
buenas
papi.
Buenas noches. ¿Qué pasa acá? Bueno, dice el señor, hola, le digo, así sonriendo. Estamos hablando con tu papá de qué barbaridad, ¿no?
Pero no, bueno.
Diego, mirá, disculpa que vos no me conocés muy bien todavía, pero le digo, ¿de dónde venís?
¿Cómo le va a preguntar? Ni lo conoce, ¿no? Le preguntó usted
claro,
quién es.
Pero ¿de dónde te conozco? Bueno, yo pasé varias veces y te saludé desde el colectivo.
Bueno.
Y andando en bicicleta, porque yo tengo una bicicleta, ¿no?
Sí.
Te chiflé varias veces, pero bueno, vos seguramente que me viste, pero ya sé cómo sos, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo sos? ¿Qué? Ni lo registró, no se acordaba ni de su cara.
Ella hace como que no me registró para disimular el enorme amor que sentía por mí. Imagínense, yo no hubiera pedido la mano de una mina cualquiera porque sí.
No, bueno, está bien.
O sí, no sé.
¿Pero qué indicio bueno, tenía del amor?
En eso se abre la puerta y aparece un tipo. El que venía con ella. Y dice, ¿qué hace? Me dijiste que me ibas a hacer entrar y me dejan la puerta, dice el tipo.
Pero en la madrugada.
No, hubo un problema, dice la mina. Sí, nosotros somos el problema, le dije. Bueno. Ahí nomás el tipo que estaba medio pasado me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Y le rompió una silla en la cabeza.
Pero toda la compostura que había tenido desde las 11 de la noche.
Bueno, la mina se fue. Dice, yo me voy a dormir mejor. Dice.
¿Cómo se van a dormir? Están
pues, bueno,
dos tipos, el padre.
Pero mientras subía le digo, bueno, ¿qué me decís? ¿Me aceptás o no?
Le digo, ¿pero cómo le va a preguntar así?
Medio cogoteando por la escalera, tenía como una vuelta así. Y dice, andate, me dijo.
Bueno, asunto
terminado. Y entonces le digo al viejo, vio cómo es, ¿no? Le digo, está negando, es lo que los psicoanalistas llaman negación.
No.
Ah, dijo el viejo rascándose, esta vez contra un tocadiscos.
Pero es negación a usted. Lo rechazó, claro. No es negación.
Bueno, llámele como quiera.
No, lo llamo como
¿por qué le estoy contando esto? Para explicar la aplicación de la frase, la nena todavía no llegó.
La nena todavía no llegó. Que eso mismo le dicen en el cumpleaños porque se está sacando fotos por ahí.
Sí, eso, sacándose fotos por todos los monumentos de la ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos e iguales.
Sí, monumentos, lugares emblemáticos.
Sí, todo, así. Uno a 40 cuadras del otro.
No, y también en composturas
distintas,
por ejemplo,
esta no la tenía.
No, mire, por favor, señor. Oliendo una flor y con los párpados bajos.
Ay, cómo me gusta la foto, oliendo una flor y con los párpados bajos.
Oliendo otra y con los párpados para arriba.
¿Puede ser oliendo la misma? Perdón.
Señor. Bueno, hacemos
distintas
tomas. ¿Para
qué vamos a cambiar de flor en cada foto? Se nos va a ir el presupuesto en florería.
Y después se la pasa por acá, por la mejilla.
¿Por ahí?
No, por acá. Y ahí hay, con flor hay muchas fotos. Hay toda una...
Sí. Hay incluso fotógrafos que solamente sacan fotos con flores.
¿Solamente? Dice.
Solamente. Oliéndola, agarrándola, deshojándola.
Etcétera.
Poniéndosela en la oreja. En fin, oliéndola otra vez. Bueno, no me explicó...
Cuando termina esa sesión...
¿Qué sesión?
La de foto.
Ah, la de foto.
Van hacia el salón y ahí es donde el recuerdo para siempre que le dicen, ¿con qué vas a entrar? ¿Con qué entra la nena?
¿Cómo? ¿Con quién entra?
No, ¿con qué?
¿Con qué qué?
¿Con qué significa música?
Ah, música.
¿Con qué tema musical? ¿Con
y ella cree entonces que después se va a acordar.
Sí.
Mentira, no se acuerda. A los dos meses no se acuerda.
Claro, porque era un tema de moda de aquel momento.
Claro, después pasó de moda. Ay, me gustaría entrar con Bailando me diste un beso.
No, pero yo entro, muchas veces entran con Carrozas de Fuego, por ejemplo.
Ah, sí.
Un clásico.
Para mí, buenas tardes, yo soy organizador de fiestas de cumpleaños de 15.
Sí, ¿cómo le va?
No hay música mejor para entrar que con Carrozas de Fuego.
Sí, todos entran con Carrozas de Fuego.
Sí. O si no, también puede ser esta, mire.
No, señor.
No.
Me parece que no. No, tiene que ser algo un poco más solemne.
Todas estas cosas de murga no son lindas.
No,
mira, mira, caracol de acá.
Eso para salir después cuando se va la...
Me conecta de duelo.
Eso viene avanzada la fiesta. Toda la fiesta dura tanto que la piba cumple 16.
Sí, dura de los 15 a los 16.
Sí, demora muchísimo.
¿Hay cena o solamente sanguchito, como dijiste?
En algunas sí, hay cena caliente.
Ah, sí. Bien caliente.
No, bien caliente no.
No, fría.
No, fría tampoco. Señor, cena caliente. Un plato caliente. Que muchas veces es pollo al champiñón.
¿Pollo al champiñón?
Sí.
No me gusta, loco.
Una cosa, bueno, igual, se lo come igual. O soufflé de algo.
Algo inflado, ponele.
No, es como un panqueque doblado. ¿Ves cómo es el soufflé?
Sí.
Bueno.
Una porquería.
Bueno, le traen eso.
Y son todos de pésima calidad.
Sí, como está pegado al plato. Abajo del soufflé no hay nada. Tiene una salsa arriba. Pero usted lo levanta un poco con el tenedor y abajo está el plato limpio. O sea, el plato se fabricó ya con el soufflé arriba y le tiraron la salsa.
Sí, y después está el famoso vals de los 15 años.
Sí.
Sí. Y como eso siempre es la misma cosa, ¿no?
Eso es lo mismo, pasa de uno en otro.
Sí, todos los tíos, los primos, el de enfrente, los colados, todo.
Y además que digo que en general el vals está muy mal bailado en la fiesta.
Sí, sí. Hay como una especie de renquera de vals.
Sí, es el...
que tienen los bailarines jóvenes. Si bailan...
No, porque el vals veo que es muy giratorio.
Es muy giratorio. Sí,
es
muy giratorio.
Un trompo.
Hay que cambiar los ángulos del pie. Algunos, los más cancheros lo bailan también para el otro lado.
Claro.
Eso es muy difícil.
Sentido horario y antihorario.
Son así... Como que yo en un pie y después el otro.
Sí. Es Frankenstein.
Es muy feo.
Sí. Porque además el fotógrafo necesita que no estén girando todo el tiempo.
Claro,
para la foto
que
salga movida.
Que estén todos quietos.
Claro.
Necesita el fotógrafo.
Entonces posan.
Están 15 minutos quietos y mientras suena el bal.
Sí, pero.
Pero todos quietos.
Le dice: no, espera. Dice otra, que el tipo no hace foco, no ve nada. Entonces, se demora mucho con cada foto y repite en el mismo vals mucho tiempo. Dura 2 horas el vals.
Bueno, ¿cuánto, por ejemplo, cuál es la política para emborracharse en un cumpleaños de 15? Si el borracho, ¿qué hace?
¿Cómo el borracho?
Para mí, en los casamientos, el borracho es un novio despechado. El que viene a dar realce a la fiesta. En algún momento viene, en un casamiento, ¿no?
Sí.
Y viene, ¿qué? Así que te casas con esta torrenta.
Señor, sáquelo.
Dice, pero, ahora, una niña de 15 todavía no tiene tanta historia.
No, y además tiene...
Entonces, así que invitaste a este sinvergüenza, o sea, lo mismo pero menos, ¿o no?
No, son... la niña invitó a sus amigotes de la misma edad,
claro.
Pero también a parientes... en los que empieza a haber quizás conflictos cruzados entre el mundo adulto.
Sí, claro.
Y ahí sí aparece el borracho que estaba en
el mismo.
El mismo tipo. Sí,
el mismo tipo de siempre.
Es el mismo que desde el fondo vuelve,
sí.
Insiste con
yo
la misma cosa.
Yo le conté que en una ocasión fui a un casamiento, que realmente era un casamiento entre Montesinos y Capuletos.
Uy, qué peligroso.
Y bueno, era una cosa muy rara, ¿no? En determinado momento, obnubilada mi mente por el señor Chisotti y el señor Chandon...
Y los 8 hermanos de los 2.
Fui a parar abajo de una mesa, nunca supe de qué manera. Abajo de una mesa. Todos brindaban y yo me encontré brindando...
¿Debajo de la mesa?
Bajo una mesa y encuentro una mina bajo la mesa.
¿Qué hacía la mina bajo la mesa?
Ya lo hermano, me dijo la mina que estaba peor que yo.
Sí.
Y por ahí me toca el hombre y me dice, ¿a dónde estamos? Le digo, es un casamiento. Qué lástima, dice. Odio los casamientos, dice, me encantan los cumpleaños, me dice la mina, entre desmayo y desmayo. Y así, comentando cómo rechazábamos aquella fiesta, nos encaminamos a los jardines y posiblemente nos hicimos amantes.
¿Cómo posiblemente?
No lo puedo saber del todo.
Ah, bueno.
Estuvimos allí casi hasta el amanecer. Una mujer muy linda. Una rubia, vestido blanco. Como a la mañana veo que están todos buscando por todos lados. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa? Le digo, me parece que se perdió la novia. Y le agarró una risa. ¡Ah, ja, ja, qué plato! Dice la mía. Y dice, vámonos. Y nos vamos. Tomamos un taxi, un colectivo tomamos.
Ah, tomamos el colectivo.
Colectivo a la puerta, qué sé yo, no fue. Y por ahí medio le agarra el fresco la ventanilla. Y dice, te voy a decir una cosa, me parece que la novia era yo, dice. ¿Qué hacemos? Le digo, no sé, ¿te gustaba? En serio, le digo. Y me dice, no sé, qué sé yo. Y bueno, sigamos.
¿Cómo? ¿Sigamos? Le digo.
Sigamos. Yo me bajé en la General Paz y ella siguió.
Bueno, ahí tuvo un buen casamiento usted. ¿Ves?
Ese fue un casamiento más o menos bueno, pero tiene que haber un poco de confusión. Es necesario que en el casamiento se pierdan de vista los objetivos. Porque si algo tiene de malo el casamiento son los objetivos. Bueno, pero buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo justamente porque quiero contratar los servicios. ¿Ustedes se encargan de todo?
De todo. Tenemos un servicio integral. Usted, nosotros le damos un formulario, usted tacha lo que no corresponde.
Ajá, aquí está, por ejemplo, pero... ahí está, mi sino. Prendas que deja para planchar. ¿Qué es esto?
No, ¿qué es esto?
Esto es una tintorería del prete. No, se contó de formulario.
No, ese es otro, señor. En este formulario usted elige con centro de mesa,
sin centro de mesa,
qué platos va a usar, de qué modo va a entrar la novia. ¿Es para un casamiento o para un cumpleaños?
No, para un cumpleaños de 15.
Ah, ¿para
qué estamos hablando, señor?
Es este otro formulario, entonces.
Ah, a ver.
Y le... Se fijan.
Este es para sacar el documento único.
No, este otro. Sí. O sea, es que acá
ya tengo como 5 documentos únicos. ¿Para qué quiero más?
No, acá hacemos los formularios de todas.
Esta es una fábrica de formularios.
Una imprenta de formularios. Pero tenemos también un salón de fiestas.
Ah, buenas tardes, sí. Vení a alquilar el salón de fiestas.
Bueno, muy bien. ¿Usted lo quiere con todo montado o así?
Ah, eso va en cada uno.
No, cada uno no. Usted me tiene que decir... ¿Si lo quiere pelado o si lo quiere...?
No sé, ustedes, ¿cómo se acostumbra?
Eso va al gusto del consumidor. Mira, hay gente que prefiere todo pelado y vienen ellos y lo ponen a...
¿Hay
gusto.
Torta de cumpleaños en el cumpleaños de 15?
Sí, claro.
Ah.
¿Y es una
¿Y cómo, torta? ¿Cómo son los motivos de las tortas?
Es una señora torta.
Claro, sí. ¿Qué tal, señora?
¿Qué tal?
¿Cómo es, por ejemplo? Porque a los 7, los 7 enanitos.
Sí.
A los 8, Blancanieves y los 7 enanitos. A los 12, los apóstoles.
Bueno.
¿Y a los 15 qué? Hay que sean 15.
Un 1 y un
5. ¿Los 15
cinco.
Pecados capitales? No.
No. El 1 y el 5.
No, bueno, no. Esa forma...
Pero es así.
A mí me gusta que todo sea simbólico, disculpe.
Sí, no, pero las 15...
¿Por qué no ponemos las 3 virtudes teologales?
Sí.
Y las 12 horas del reloj, los 12 meses del año.
Pero no puede ir sumando.
La fe, la esperanza, la caridad, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
noviembre.
Y listo, ya tenemos la torta.
No puede ir sumando ítems que no tienen un vínculo, no forman un concepto.
Usted no está poniendo mucha voluntad.
No, señor, yo pongo voluntad, pero no hay manera.
Me voy al boliche de enfrente y allí hacen lo que yo les diga.
No, señor, usted pone 15. 1 y 5 compone todo el mundo, como la gente acá de Emisiones Online. Mire, pusieron 1 y 5.
Claro,
lo pusieron.
El 15 aniversario.
Claro.
Qué mal, ¿no? No haber puesto los 12 apóstoles y las 3 virtudes teologales. Bueno, y esta noche... En virtud de este tema de los 15 años, vamos a dar un premio a la persona que esté presente y que tenga 15 años. Levanten la mano las personas que tengan 15 años.
Usted no, señora. Ya...
Es increíble la cantidad de personas que tienen 15 años.
Sí, casi todos.
Casi todos, verdaderamente.
Casi todos, mire.
Bueno, lamentablemente no vamos a poder dar el premio a todos.
No, porque...
Una de las características de un premio es que haya... muchas personas que no se lo sacan.
Sí, si no, no.
Eso es lo primero.
Sí.
¿Qué es lo primero para un premio? Se reúne una comisión para dar un premio. Un premio a los escritores. Bueno, primero, casi ningún escritor se lo saca.
Claro.
Pues si le damos el premio a todos, ya eso es una porquería.
Sí.
Como el Martín Fierro.
Sí.
Bien. Ese es el criterio de la Lotería Nacional. Se reúnen los tipos de la Lotería Nacional, bueno, dice, fenómeno, aquí, vamos a ponerlo en claro, dice el presidente de la lotería, ¿no?
Sí.
Acá, el número de la grande es 1, punto, nada. Pero,
sí, ya se sabe eso.
A lo sumo, 2 aproximaciones.
Bueno, y ahí se va degradando.
Claro, después el segundo, tercero, pero no que todos se lo ganen, ay, queremos que todos ganen, no. Queremos que todos pierdan.
Gordo es el
nuestro
gordo.
Nuestro eslogan es... perder por perder, perdé con Lotería de Posadas.
No, señor, no es así. Es que gana.
La mayoría pierde, ¿no? La mayoría
pero, bueno,
gana.
Sí, pero por
todos
esto...
ganan con Lotería de Posadas. Bueno, y todos ganamos, ¿dónde está la lotería?
No, bueno, no.
¿Qué hacemos? Señor, compramos el billete y después nos devuelven la guita.
Pero la publicidad se apela al ganador, entonces le dice, usted puede ser el próximo.
Sí, pero no. Tiene que decir, usted, si tiene la suerte de salir, 1 en 45.000. Bueno, va a ser difícil, dice abajo. Una faja, una faja así. Va a ser difícil, dice.
Sí, no se ponen a hacer las cuentas estadísticas.
¿Cómo que no? Eso es lo que se ponen a hacer, así saben cuánta guita se te saca.
Sí, pero no.
Mirá si no hacen bien las cuentas estadísticas y siempre pierden.
El tipo que va a comprar el billete no hace la cuenta.
Ah, sino, el tipo no.
No, si no nos juega más.
Pero yo sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Venden billetes entonces de lotería en los...
No, no hay billetes.
...cumpleaños 15 años?
Puede haber... No, no venden billetes. Ah, bien. Sí puede haber algún tipo de proto-sorteo, que no llega a ser un sorteo.
Ajá.
Que es, por ejemplo, entre las compañeritas...
Ah, sí. ¿Qué tal?
La homenajeada hace un obsequio que tiene que sortear, porque es uno. O sea, también...
Sí. Ya está arreglada con la mejor amiga, con la amigueta.
Bueno, no sé si está arreglada.
Ahí también hay una torta que tiran de una cinta.
Sí, y sacan, a veces hay.
También. Sacan un triciclo.
Sí. También hay, sacan una dentadura.
Claro.
Sí. También hay de esa torta de continuita. Y después... Muchos se llevan, no sé si se los afanan o si está permitido.
Se los afanan, no sé de qué hablan, pero seguro que se los afanan. ¿A qué se refiere?
A los centros de mesa.
¿A qué le llama usted centro de mesa?
Esas que palanganas que están en el centro de la mesa, con unas flores y unas varillas que no puede ver al que tiene enfrente.
Ah, sí, sí. Generalmente son una foresta impenetrable,
sí,
que impide ver a la persona que no tiene enfrente. Y uno tiene una visión sinecdóquica de la mina que está enfrente, entonces es apenas un pedacito. Uno conjetura el todo a partir de la parte.
Sí.
Y entonces está ahí. A veces yo llevo un machete.
¡No, señor!
Y lo voleo tajando las sombras del cañaveral para ver quién está enfrente verdaderamente.
Pero, señor, no es el impenetrable.
¿Yo? No, todo lo contrario.
No, lo que le digo. No puede estar a los machetazos ahí.
Bueno, no puedo hablar toda la noche con una persona que no conozco. A veces le digo, ¿por qué no nos ponemos abajo de la mesa para así nos conocemos un poco más? Entonces, hola, ¿qué tal?
Ahí pues.
Con cualquier pretexto, ¿no? Si le cae a uno un raviol, ponele... pretexto de ir a levantarlo y se agacha bajo la mesa y tiene ahí...
Bueno, sí.
Bueno, no importa.
Tiene que tener tiempo también. A veces hay, ¿sabe qué? Esculturas, me ha tocado, esto es en cumpleaños más cajetilla, más caro.
Sí.
Esculturas de hielo.
Ay, ¿por qué? Acá sí, en Misiones se usa mucho. La escultura de hielo dura hasta 6 minutos.
Esculturas de hielo, por ejemplo, dos regios cisnes...
¡Oh, qué maravilla!
En actitud...
¿Qué actitud pueden tener los cisnes? Yo nunca vi un cisne que no tuviera la misma actitud.
No, eso es una actitud.
Un cisne es una criatura que no tiene dos actitudes, tiene una.
Sí, un cisne, pero dos cisnes tienen una misma actitud que sumada constituye una tercera actitud.
Claro.
Que es la siguiente... Los dos cisnes enfrentados.
Usted le llama actitud a la ubicación, evidentemente.
Los dos cisnes enfrentados, sí, en esta cultura, constituyen un corazón. Se hace un hueco entre ambos, por el cuello.
¡Ah, qué maravilla!
Un corazón a través del cual ve a la persona que tiene enfrente a usted y tiene sobre el cuerpo, el lomo, digámosle, de ambos cisnes, melones cortados en bolitas.
¡Oh! ¿Cómo me gustan los melones cortados, así como dice usted?
Vio, sí, con esas cucharas que soltaba.
Me gustaría que usted me cortara un melón.
Esas cucharas que socavan, sí, esféricamente.
Cucharas para cortar melones.
Sí.
El corazón a través del cual mira uno se ha hecho muy popular. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, cada vez que convierten un gol,
sí,
tratan de hacer con mucha dificultad,
sí,
mientras corren una especie de corazón.
Eso no es un corazón,
señor. Eso es lo mismo que digo yo cada vez que veo al jugador. Yo le pregunto a los que están viendo la televisión conmigo, ¿qué? ¿Dicen que lo hizo de suerte? No.
No, acá sí, forman un corazón y nada, después se desarma. Vio que en la bacanal, en la comilona.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pero los cumpleaños de 15 es una fiesta muy, muy, digamos, muy suave.
Cada vez menos, ¿eh?
Muy, ¿no? No hay bacanales, más bien. Son todas muy edificantes, porque están los padres que quieren que la fiesta sea un verdadero ejemplo de civismo.
Sí, pero los padres ya a mitad de la fiesta están descalzos, vio, la señora se le hincharon los pies.
Sí, sí, sí.
Porque después viene el carnaval carioca, todo eso.
Siempre viene el carnaval carioca. ¿Cómo se hace para que no venga el carnaval carioca?
Usted ya ve que...
¿Cómo hago yo para huir del carnaval carioca? ¿A dónde tengo que ir?
Ya viene un tipo con un montón de choclos, de plástico.
Ah, ¿me da uno?
Y empiezan cualquier... Porque son todas maracas.
Sí. Y más tarde o más temprano son todas maracas.
No, no. Los choclos. Y le dan alguno, bueno, un silbato. Y después gorros, papel picado.
¿Hay la famosa romper la piñata?
¿La piñata?
Ah, la piñata es.
No, no he visto un cumpleaños de 15. Sí, puede ser que haya.
Puede ser, ¿no?
¿Se rompe la piñata en los de 15?
No, evidentemente no, porque la gente está unánime. En
sí,
el,
sí, sí.
Firmemente unánime en la negativa.
Sí, con los dedos me hacen.
Sí, sí, y enojados un poco.
Sí.
¿Cómo pretende usted en la fiesta de cumpleaños
hay gente
de,
que se está yendo,
de mi hija? De si hay gente que se va. No, vuelva, no, señora.
Pero yo solamente
mi hija
pregunté.
Que es un ángel y usted rompiendo la piñata.
No, porque la piñata siempre tiene algo de sorpresa.
Sí, sorpresa desagradable.
Sorpresa de una broma.
La piñata es degradante.
Y claro, y si le cae eso a la nena, que se puso el moño, estuvimos toda la tarde.
Y llora durante todo ese año lectivo.
Sí. Sí,
bueno, mire, lamentablemente me voy a tener que ir.
Sí, creo que hay que hacer una pausa, me dicen.
¿Por qué una pausa? ¿Qué se piensan de nosotros? Me voy a tener... ¿Terminó ya la fiesta?
No, la fiesta va a continuar.
Ay, pero a mí, yo me aburro mucho en la fiesta, pero no me gusta irme, porque los otros siguen. Yo por eso voy a los lugares, simplemente para no estar ausente y pensar que los otros están y yo no. Hay gente que vive así todo el tiempo. En realidad, no desea ir a ningún lado, pero va, va. Bueno, y se retira el último para no irse y que los demás se queden. ¿Usted no le pasa eso?
No, a mí personalmente...
Bueno, a mí tampoco, no. pero la gente hace eso.
Pero ya que estamos en esta fiesta, ¿por qué no saludamos a la cámara que nos está filmando? Mire, allá.
Ah, ahí está.
Y dejamos un mensaje.
Bueno, Tamara, ojalá que la pases bien.
Es Jimena.
Y que una personita tan especial como sos vos, vistes... puede hacer esta pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
Hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las suertes virgilianas y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa
un
cuál.
Un libro.
Dale, tráeme un libro que vamos a ver, a hacer. Ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro así al azar, pone el dedo y dice: ¿no han venido los actores?
¡Uh! ¡Cosa de mandinga!
¡Cosa de mandinga! Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores, han venido en cambio unos sustitutos, nosotros mismos, que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro, bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo.
Claro.
Dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no se busca con el dedo y que en general parece hablar del futuro, al menos para el supersticioso. Son eventos no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber, la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal. Pero en realidad eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo ya en otro orden de cosas con él mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse, o que habían comenzado a verse, infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte. Se incendió un puente en Maguncia. Bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de equitación. Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿De qué manera podría hacer caso? Pregunto yo. Bueno, muriéndose. Consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él, ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya el presagio, sino del post-sagio. Es decir, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlomagno, que aparecen después.
Claro. Y dicen, ¿viste? ¿Qué te dije?
No, eso no es un presagio. Claro, por ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlomagno. Un presagio. Esos son los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, constituyen adivinanzas o aciertos hechos después que se muere un tipo. Se va a morir fulano. Se va a morir fulano, no se muere. Pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho.
Claro.
Bueno, no importa. Otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066... desembarcó en Inglaterra y también se cayó de Bruce Willis.
Sí.
Y todos dijeron que era una mala señal, pero él mismo, Guillermo, dijo que no, que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente. Pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez parece que volvieron a considerar que era una mala señal, hasta que se enteraron que no era una mala señal, sino que era la muerte misma. O sea, se había caído y se había matado, lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento.
Claro, el símbolo y la cosa.
Bueno, en lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos, es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir. Efectivamente se murió. Pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. De mal agüero era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya, bueno, ulterioridad fue más bien tremenda, ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los 1400, que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar, y le decían, mire muchachos, somos 13, mándenme uno. Y mandaban un 1400, que era justamente el 14º. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban. Alquilaban un pequeño estipendio, vos ibas allí. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, como por ejemplo salud, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría, indefectiblemente moría. Entonces el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. A Jacob no le gustó esto, esta forma tan precipitada de dejar el mundo. Y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob, ¿no? Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constance, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos, espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que eran cuidados con gran celo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día, también tenía tipos que salían a matar lechuzas, para que las lechuzas no le chistaran, no los lechuceara las tropas. Venían 200.000 franceses para invadir Rusia y las lechuzas... Y Napoleón, ¡cruz diablos! Fue una gran siguiente, ¿no? No, para evitar eso, mandaba a la vanguardia a un batallón de exterminadores de lechuzas que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando. ¡Cambio lechuza portero! Gritaba. Bueno, parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina. Él llevaba un retrato, Josefina, la mujer estaba en París, se le rompió el vidrio. Entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, lo cual era 100.000 veces más peligroso que dejarla en París.
Claro.
Hizo 2.000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. Es decir, uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector. Y si no despierta su alarma en ese momento, despertará su agrado intelectual cuando algo suceda. Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos. que no se sabe si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar, Fausto o infausto, en la novela o en el poema, cuando la segunda cosa aparezca. El presagio, en realidad, consta de dos partes. Una es el presagio propiamente dicho, y la otra es el rebote del presagio, es el eco del presagio, que se da con el cumplimiento, o con el cumplimiento, o mejor todavía, con el cumplimiento retorcido del presagio, con el cumplimiento tramposo del presagio. Es el uso clásico de la promesa de los dioses. Los dioses prometen algo, y cuando se cumple mal, se cumple metafóricamente, se cumple tramposamente, imperfectamente. Y ese presagio, el presagio artístico, me gusta mucho. También hasta puede ser una... hasta en la música puede haber un presagio. Un pequeño acorde que está ahí, no se sabe por qué, después aparece. Después aparece de nuevo. Es un llamado en una de esas, que después es el tema central de una melodía. Y el oyente dice, ah, pero ya me lo había anticipado este hombre. Qué suerte que existe ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Médici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando se sintió enferma se fue lo más lejos que pudo de Saint-Germain. Ya se consideraba a salvo, pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo afán, digo, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle, y él le dijo, Saint-Germain, señora. Y ella, a los 10 minutos, murió. Era una persona seria. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esta fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint-Germain va a decir, ¡oh! Bueno. No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran 3 años, porque cuando se cumplen ya cambiaron los actores, el presagio no puede ser muy anterior. No puede tardar millones de años en cumplirse. Y es mejor tampoco que no se cumpla al minuto.
No, por eso ponen muchos presagios.
Claro, bueno, algunos. Dice, bueno, si tiene, a mí me gustan los presagios de inmediato cumplimiento. Pero a mí, porque soy una persona
ansiosa,
muy ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dice, usted va a tener una vida muy feliz, muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. Dame 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llamo.
Claro.
Le digo, escúcheme.
¿Y?
Estoy sentado acá. ¿Qué pasa?
Ah, bueno.
La verdad le digo que no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere, espere. Justamente esa es la base de la infelicidad.
Claro.
Esperar.
No, tiene que salir a vivir, viva.
No.
Viva.
Bueno, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. Quizá mediante la voluntad o mediante talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa. hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía, el discotecario, ¿no?, era también un presagio. Y me dijo, este, se llama Lo que vendrá.
Muy bien.
Y Lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras. Adelante, Astor.
Astor Piazzolla, en La venganza será terrible Lo que vendrá.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM 750.
señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Esta familia
es funcional, es funcional. Es cierto.
Todos van en un mismo, sentido.
Exactamente. Tiene que ver uno a qué se dedica, ¿vio? Pero bueno, estas son las elecciones de cada uno. Después pensaba en eso, me quedé pensando en eso que decía usted, de la familia que uno elige, que es algo que por suerte pasa en la vida y pasa en el cine. Esta idea de que cualquier grupo de gente, o de otras cosas, porque estaba pensando también en esas mezclas raras que pueden incluir animales o monstruos.
Totalmente.
Y que tienen dinámicas familiares, y me parece que por ahí ese es otro costado por el que pensar.
AM 750, sábados 18 a 20, la autopista del sur, Fernando Juan Lima.
Señoras, señores,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, me caí del sube y baja.
Oh.
Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la venta de juegos de jardín o de plaza para los niños.
Claro, porque detrás de esos juegos hay una industria.
Hay una industria y hay una mafia.
Señor.
Sí, señor, que lucra con el peligro de la vida de nuestros hijos.
Lávese la boca para
sí,
hablar
señor.
De la industria de los juegos de plaza.
Bueno,
hay diseñadores, tipos que están pensando.
Sí,
se juntan
momento
a...
que estoy pensando.
No, se juntan a la mañana.
Sí.
Y dicen, bueno, vamos a inventar un juego para la plaza. Y así surgió el sube
y
baja.
El sube y baja, ¿de dónde cree que nació?
Y bueno, ahí, en una reunión.
Para mí es uno de los mejores juegos, porque es un juego que despierta en el niño el ansia de justicia. Ya que si no hay equidad, el juego no funciona.
Sí, pero si hay mucha equidad, tampoco.
La equidad perfecta también la hace no funcionar. Pero no, la diferencia estropea el juego, como debieran entender a algunas personas del mundo financiero. El caso es que el sub y baja es el mejor juego para mí. Es un invento argentino, evidentemente.
¿Por qué evidentemente?
Bueno, en Japón, vinieron acá muchos empresarios japoneses y compraron muchísimos sub y bajas para ponerlos en las plazas de la ciudad de Tokio, o en los parques, o incluso en su propia casa.
Ah, sí, pero ¿por qué no lo hicieron ellos mismos? Si es una tabla...
Bueno, porque no comprendían bien cuál era el funcionamiento. Incluso, me dicen personas que visitan el Japón, que lo usan mal. Pones a los dos niños del mismo lado.
Ah, no.
Con la frustración consiguiente, claro, del niño japonés. Es un niño que crece frustrado, como lo sabe cualquiera que haya conocido japoneses.
¿Pero
y por qué? Por eso, se ponen los dos y esperan que algo suceda en el juego y no sucede nada.
Pero no vieron fotografías y...
No.
Nada.
Hay pocas fotografías de subes y bajas.
Bueno, pero...
¿Cuál es el plural de sube y baja? ¿Suben y bajan?
Suben y bajans.
Sí. ¿Qué otro juego hay de plaza que a usted le guste?
A mí me gusta el tobogán, es... La vedette de los juegos de plaza.
Ay, sí.
Se llama tobogán.
Qué lindo, es un buen nombre para una vedette. Y el debut exclusivo de la vedette, tobogán.
Tobogán.
¿Qué haces, tobogán?
Sí, porque hay que trepar.
Sí. No metaforice.
Todos los niños quieren tirarse por el tobogán, esto es
sí,
así.
Sí. Hay unos toboganes nuevos ahora que son cubiertos, que sí, son como tubos. El niño en cuestión se tira por un tubo y aparece por el otro lado ante la sorpresa, la alegre sorpresa de sus padres, que lo miran y le sacan fotos con el celular.
Sí.
Y a eso le llaman felicidad.
Bueno, también como esos toboganes tubo, en muchos casos tienen un tirabuzón, así, unas vueltas,
sí,
que entonces el niño no sabe en qué instancia está de la caída.
Claro.
¿Cuándo sobreviene el exterior?
Claro, y el niño empieza a llorar entonces, como
no,
hace el niño.
El niño está cayendo.
No sabe, cuando un niño no sabe nada, llora.
No, el niño cae.
Sí, pero como no sabe dónde va a terminar la caída, rompe a llorar.
Ahora, y usted dice que rompe en llanto mientras cae.
Mientras va cayendo, sí. Tenemos aquí algunos juegos que han sido rechazados por el Consejo Deliberante. Ajá. Porque provocan el llanto de los niños.
Bueno, depende de cómo se utiliza.
Gracias.
No, gracias no, señor. Hay edades y edades,
sí,
para
sí,
cada uno de los juegos.
Ajá, dígamelo a mí.
Bueno, y entonces... Por eso hay toboganes más bajitos, más altos, con grados de dificultad.
Que el famoso tobogán de 180 grados. Es un tobogán plano, sin diferencia ninguna.
¿Y qué, cómo se juega?
Uno se sienta y espera.
Después de que fue al sub y baja en el Japón, sí, se va al tobogán llano. A mí sabe también lo que me gustaban de niño.
Sí.
Las calecitas con volante, eso que usted la va girando.
Ah, que uno se tenía que agarrar y...
Se va girando el volante y la calecita gira.
Sí, ahora, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para esas calecitas? Porque no se corre límite. El riesgo de que después de cierta cantidad de revoluciones, la calecita empiece a levantar.
Bueno.
Levantar el vuelo, siguiendo el principio del helicóptero.
Bueno.
Y bueno, ahí el niño sí rompe a llorar. Cuando se da cuenta de que su calecita se ha convertido en un helicóptero, y lo que es peor, que él está subido en la hélice.
Él es una hélice.
Entonces llora y reclama la presencia de su madre. Y la madre pobre está a 25 metros debajo de él, saludando y mordiendo un pañuelo.
No,
y haciendo declaraciones por televisión, que es lo que hacen las madres desesperadas hoy en día.
Además, esa calecita...
Sí.
Está comandada por un niño déspota en general que ve la reacción de llanto de los otros niños que están porque
y se apura todavía más.
Claro, y se ceba el pibe.
El referido niño.
Le cae la gota por la patilla. ¿Vio el niño que transpira las patillas?
Sí, ese niño es un niño déspota.
Ese niño, ese maneja las calecitas esas.
Sí.
Y por eso después se queda solo. Está
las calecitas también tienen una zona de peligro, tanto esas calecitas como las otras, las profesionales,
sí,
tienen una zona de peligro que es el borde, ya que ahí la fuerza centrífuga suele arrojar niños para demostrar su existencia.
Bueno. Sí, toda cosa que gira...
Medio tiende a expulsar a los que están en el borde, mal agarrados.
Sí, sí, eso está comprobado.
Por ejemplo, cuando en Japón, vuelvo al Japón, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo allí, construyeron el primer tren bala.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Descubrieron que en las curvas el tren despedía pasajeros.
Pero...
Porque venían muy llenos los trenes, venían...
Bueno, pero...
Gente agarrada ahí en los estribos, qué sé yo. Venía una curva a 400 kilómetros por hora y salían despedidos los japoneses. Caían en las casas vecinas, donde las dueñas de casa molestas a menudo no los devolvían.
Y no. O ponía un alambrado para que no le cayeran al jardín. No, eso sí que es peligroso, señor.
También el tren bala, hasta que no se asentó, no tuvo mucha aceptación en Japón. Los primeros que se opusieron fueron los vendedores ambulantes.
¿Por qué?
Y no, porque vendían, por ahí, señoras y señores, ¿eh? Llegamos.
Claro, no.
Era de Tokio a Osaka. Señoras y señores, le vengo a ver Osaka. Señoras y señores, vengan Tokio. Y no vendían nada, bajaron las ventas 90%.
Y bueno, claro, no es un lugar para la venta ambulante.
¿Cómo? Si un tren no es un lugar para la venta ambulante, no se lo come pesco.
Y bueno, pero veo que ahora los trenes son
incluso el tren en Japón salió por la venta ambulante, más que nada.
¿Pero cómo vas a ir por ahí? ¿No era para transportar gente de un lugar al otro?
No, ese es un efecto secundario. El motivo principal era permitir que los vendedores tuvieran donde hacerlo. Porque antes, en épocas así difíciles del Japón, sí, los vendedores ambulantes estaban en el medio de la vía.
Ah.
Entonces no solo no vendían, sino que los pisaban los trenes. Trenes que no tenían vagones, eran locomotoras solas, destinadas a pisar vendedores ambulantes.
Qué extraña evolución.
Luego,
de
claro, los vinieron los vagones, subieron a los vendedores ambulantes y ahí siguieron también un tiempo largo sin éxito, porque no estaban los pasajeros.
Ah.
Que fueron los que vinieron a completar, digamos, el circuito comercial. Que es lo, en el Japón se le da mucha importancia a lo comercial. La gente no es que vaya a ningún lado, no tiene a dónde ir. Pero toma los trenes para poder comprar.
Sostener el mercado
interno. Sostener el mercado interno.
Claro. Qué curioso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, les ha ido bastante bien.
Sí,
en términos de mercado,
sí,
al menos.
Sí, sí. El vendedor ambulante japonés es el más rico del mundo.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Comparado con otros vendedores ambulantes?
Con, sí, sino como hace...
No, quizás con otros ricos.
¿Con qué quiere compararlos? ¿Con ballenas?
Tratándose del Japón, bien, claro, podría ser.
Bien, hay incluso vendedores ambulantes de ballenas en el Japón. ¿Dónde cree que van las ballenas que pescan los japoneses en nuestras costas?
Al Japón.
Aquí mismo, en el río Paraná, hemos visto
pesqueros japoneses
llevarse nuestras mejores ballenas.
Bueno, pero en el Japón entonces...
Bueno, utilizan... van al Japón y allí los bajan de los barcos y los arrastran. Es cuando llueve, que venden.
Ah.
Porque las calles están mojadas y la ballena se desliza mejor. Entonces van 5 o 6 japoneses, la reempujan y venden. ¡Oh, ballena!
¿Ballena?
Sí.
¿Se dice ballena también?
No sé.
Ah, bueno, no se dice ballena. Se debe decir algo...
Creo que se dice Hiroyuki.
¿Hiroyuki?
Hiroyuki me parece muy adecuado.
No es que les parezca adecuado. ¿Se dice Hiroyuki o no es Hiroyuki?
Bueno, no lo sé, señor. No lo sé.
Bueno, entonces sí, no puede hablar así de
bueno, así japonés. Andan los vendedores japoneses ambulantes. El vendedor quieto no funciona en Japón.
¿No hay locales?
No, quizás. No hay locales, ¿no? El vendedor quieto nunca vende. Proverbio alemán, proverbio japonés.
Ah. Ahora, varía la de...
Quieto, vendedor, no vende. Incluso el comprador japonés se está moviendo siempre.
También, no se
nunca
detiene.
Se compra de parado. Nadie dice medio kilo de pan. No dice medio kilo de pan y se van trasladando. Por ejemplo, una señora, para comprar lo necesario para hacer el almuerzo, recorre al menos 500 metros.
Ah, bueno, 500 metros es mucho en Japón. Claro,
entonces
es más
está el vendedor que la tiene que ir siguiendo con su negocio también.
Claro.
No, el vendedor solo que hace, tiene que retroceder 5 cuadras para poner 2 vigacitas más que se le habían olvidado.
Ay, qué difícil.
Porque si las señoras japonesas se olvidan de todo, ay.
No, así es muy difícil cualquier transacción comercial de ese
en
modo.
En Japón, sí.
Y sí, porque
ya
sí.
Le digo cómo tuvieron que empezar los vendedores ambulantes, sí. Haciéndose pisar por la locomotora solitaria.
Porque si tiene que hacer cola, por ejemplo, en un negocio próspero... Que
sí,
tiene...
es una cola que se mueve.
Que también, en trencito.
Caminando es como así, como un trencito.
Como un trencito.
Bueno, muy bien. ¿Qué otros juegos infantiles tiene? Que no sean peligrosos, por favor. Por ejemplo, ¿tiene esas argollas que uno se cuelga de las patas como un chancho?
Sí, pero eso es muy peligroso.
¿Sí? Yo creí que justamente eso no era peligroso.
Sí, todo lo que es de colgarse... Hay unos... como unas escaleras con barrotes, todo de hierro.
Ah, ¿y usted qué hace?
Se cuelga.
¿Se cuelga?
Como un primate, salta de uno en otro, y eso es todo el juego.
El niño ya de grande deviene mono.
No, bueno.
Demostrando él mismo en una sola generación las teorías de Darwin.
Sí, hay... Hay algunos muy peligrosos.
¿Se refiere a los niños?
No, me refiero a los juegos infantiles, señor. Porque tienen ángulos rectos.
Oh, el ángulo recto debería ser prohibido.
¿El ángulo recto? Primero que el ángulo recto es enemigo, es antinatural, porque el universo no es recto.
Claro, no hay, en la naturaleza no hay ángulos rectos.
Es toda redonda.
Sí, por el desgaste más bien.
No.
Usted pone un ángulo recto y en 1 millón de años es un redondez.
¿Y tarde o temprano?
Sí, más tarde o más temprano.
¿O según de dónde lo mire?
Nos ponemos todos redondos.
Sí, señor. Y el niño sobre un ángulo recto es un peligro porque el ángulo recto es filoso.
Salir de ahí que hay un ángulo recto, Emanuel. Le dice la madre desesperada.
No, mamá, le dice, es agudo.
Bueno, nosotros en nuestra municipalidad, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Vamos a poner juegos infantiles obligatorios.
¿Por qué obligatorios?
Para que el niño tenga que usarlos.
Pero hay niños que no les gusta, ¿eh?
Bueno, por eso mismo. Y esos niños devienen alfeñiques de 44 kilos.
Bueno.
Y nosotros queremos jóvenes fuertes.
Bueno, está bien, señor. Lo que quiere usted, no sé si quiere jóvenes fuertes, pero los juegos infantiles son para el entretenimiento del niño.
¿Hay juego de las hinchadas?
Como juego me parece que no.
Claro, por ejemplo, se agarran de una soga 25 niños de una punta y 25 niños de la otra. Empiezan a tirar hasta que uno de los grupos prevalece y,
sí, pero, sí,
y no sucede nada.
Bueno, sí. Pero eso no es un juego para las plazas, a menos que la soga esté enhebrada. Eso puede ser una idea.
Eso está organizado por las autoridades y se le dan premios a los ganadores y castigos a los perdedores.
No, castigos no, señor. Quizás un premio, es más un juego de kermés de alguna institución así, que de una plaza.
Palos enjabonados para niños. ¿Qué medida tienen que tener, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque yo soy director de una escuela y el ministro de Educación me ordenó poner un palo enjabonado.
¿Cómo le va a ordenar el ministro poner un palo enjabonado?
El mismo doctor Filmus.
Si Filmus no es ministro de nada.
¿Cómo no es ministro de Educación? Vino el otro día y dijo que es muy importante.
No, no.
El palo enjabonado para el niño.
No.
Porque arriba del palo enjabonado ponemos, por ejemplo, un juguete. Sí. Y el niño ve que sus esfuerzos son coronados por una recompensa.
No, bueno.
Bueno, eso es el sentido de nuestra gestión.
No es eso, señor. Y además que firmo...
El palo enjabonado.
No es ministro tampoco.
Nuestro lema es cada escuela un palo. Una escuela, un palo.
No hay palos enjabonados en las escuelas. Eso que usted dice quizás sea el mástil.
No me venga con...
Porque no hay palos enjabonados en ninguna escuela.
Nosotros queremos premiar el esfuerzo.
Está bien,
incluso el esfuerzo... de gusto, para no decir otra cosa.
Sí. No, el esfuerzo en el estudio, dice usted.
No, el esfuerzo inútil, ese queremos premiar. Miren, la persona más generosa es la que se esfuerza inútilmente. Por ejemplo, subir un palo enjabonado. ¿Qué ganás? Nada.
No.
Ahora, si estudiás y sos médico, ¿qué ganás? Plata. Así bueno. Cualquiera, señor.
No, bueno, así cualquiera.
El asunto
no.
Es perder media vida en algo que no sirva para nada.
Bueno.
Como lo sabe cualquier poeta.
Bueno, ahora sí se está utilizando en algunas plazas de las nuevas.
¿Qué tal?
Poner en la
que son
zona...
las que no tienen pasto.
Poner en la zona de los juegos para los niños más pequeños unos como unos baldosones de goma.
¿Unos qué?
Unos baldosones, unas baldosas.
Nunca vi eso.
Sí, de goma negra, al menos en Buenos Aires, ¿sabes? No sé si está... Acá también me sí, dice...
Un
señor,
niño...
Acá al lado, dice...
Me acaba de decir un niño que al lado hay un...
A la plaza de acá.
Un baldosón de goma que son para morirse, muy lindo.
Bueno, ahí... El niño puede caer una y mil veces
sí,
sobre
no
la
goma. Sí, no se hace nada.
Sobre la goma y...
Bueno, pero ¿sabe qué? El niño después se va a encontrar con el mundo real.
Bueno... Que no es de goma.
Y se va a caer y se va a lastimar.
Lo va a hacer de goma.
A mí me gusta mucho la cama elástica.
Sí,
¿qué
lindo.
Tal? No sé si en ese orden de cosas o en otro.
Bueno.
¿Tiene camas elásticas? Buenas tardes.
Vendemos también camas elásticas, pero para otros clientes que no son los de la plaza.
¿Por qué contesta así? Acabo de entrar.
Sí, bueno, le digo. Porque...
Pregunto si hay camas elásticas. Usted me dice, vendemos también camas, como si me siguiera la conversación.
Bueno, sí, señor.
Acabo de entrar, señor.
Pensé que era el mismo tipo que estaba antes.
No,
acá.
Soy otro, evidentemente.
No sé a dónde se fue el otro. Sí, vendemos camas elásticas. ¿Usted lo quiere sin el cobertor del perímetro?
Es... Yo quiero ponerlo en el fondo de mi casa
sí.
Y empezar junto con mi amante a saltar para arriba y a caer para abajo.
Bueno.
Así hasta que la muerte nos separe.
¿De cuánto la quiere?
¿Qué? ¿Qué pregunta es esa?
Sí, ¿de cuánto la quiere? ¿Qué medida? ¿De qué diámetro?
No, la quiero cuadrada.
Ah. Cuadrada, ya le dijimos...
¿Qué perímetro, diría usted?
Ya le dijimos que los ángulos rectos no son
no,
amigos.
Bueno, no es este el caso. Yo incluso soy bombero.
¿Ah, bombero?
Sí, soy bombero particular.
¿Cómo particular?
Sí, apago incendios, digamos, así, en forma privada.
¿Como un emprendimiento?
Ah, como usted por ahí tiene un incendio que no lo quiero apagar así delante de todo.
Sí.
Dice, mira, se me está incendiando el boliche, pero lo quiero apagar de querusa. Entonces vengo yo...
Sin sirena.
Con la manguera camuflada.
Claro. Sin hacer ruido.
Ah, no sacamos la manguera. Nosotros la tenemos escondida abajo del sobre todo. Entonces por ahí empieza a salir agua.
Claro. La sin presión. Manguera,
se me vienen unos tipos de sobre todo y de golpe... agua, y se lo apagamos. Y ahí sacamos nuestra cama elástica privada. Usted está en el séptimo piso y se tira y nosotros lo embarajamos de abajo.
Bueno, pero mire que esas camas... no son tan elásticas como todas, porque si no rebota...
Mejor que no sean tan elásticas, porque si no, cada vez te se tira del séptimo y rebota hasta el octavo.
Claro, y así.
Y así, hasta que en el último salto, gana la velocidad de 11.2 no sé qué por no sé cuántos, y que es la velocidad de escape de la Tierra, 11.2 kilómetros por segundo. Ay, se escapa y no lo vemos nunca más.
No, bueno.
Empieza a orbitar.
Bueno, no sé si tanto, señor.
Bueno, a mí no me gustaría tener un cliente orbitando.
No, bueno, por supuesto. Pero yo tampoco sabía que los bomberos tenían clientes, que había bomberos...
Bueno, nosotros sí, pues somos cliente. Privados, ¿viste? Porque hay gente que, bueno, no quiere, lo público no le gusta.
No, pero ya...
A mí no lo sabe usted.
Sí, pero me parece más confiable un bombero público del Estado.
Bueno, pero nosotros trabajamos así.
Está bien.
Personas así, de mucho dinero...
¿Cuándo le pagan?
Bueno, son según los metros cuadrados.
No, pero ¿en qué momento?
Porque... 2.000 pesos el metro.
Es muy caro.
Es mucho más caro que la construcción.
Además, mire, yo soy un tipo de fortuna, ¿no?
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y se me incendió un galpón.
Ajá.
Pero me agarra sin plata, o sea, mientras lo apaga. ¿Cuándo le pago? ¿Le pago...?
No, lamentablemente me tiene que pagar antes.
Y no, pero mire, se está quemando, cada vez se quema más.
Sí, bueno, usted, así son los créditos.
No.
Bueno, mire, no sé qué llevarme, no sé qué juego llevarme para el niño.
Lleve el sub y baja.
Sí.
Lleve ese que es un clásico. Lo puede instalar en cualquier lugar.
Me lo voy a llevar.
Y tome el manual de instrucciones, por las dudas.
Ah, sí, instrucciones para usar el subibaja.
Sí, porque en Japón tuvimos
problemas. ¿Con mi novia lo puede usar?
Señor, mire, yo no me voy a meter en su vida privada si usted con su novia hace esto o aquello.
Incluso para despedirse de la novia. Qué buena escena para una película de Campanella. Una pareja que ha resuelto separarse y entonces en el subibaja. El tipo le dice... sube el tipo, ¿no? Y le va diciendo, ¿recuerdas los viajes que hicimos juntos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando cantábamos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando nos amábamos? Bajo la luna, ¿recuerdas? Y empieza a bajar. Y dice, sí, pero también me traicionaste, dice el tipo. Y se ve que ella sube. Sí, te traicioné, pero también... te quise, claro. Y te di mucho amor, mucha pasión. Va, dice la mina, no tanta. Y entonces es cuando los amantes resuelven hacer lo peor que pueden hacer dos amantes, es decir, una pausa.
AM 750. Una señal.
A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación.
Grupo Octubre lanza Octubre TV, la nueva plataforma gratuita de contenidos audiovisuales. Entra a octubretv.com, otra manera de ver.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Ahora más que nunca es hora de juntarnos y resistir con humor. Por eso te invito para el sábado 10 de noviembre al Café Montserrat de San José 524, donde haremos junto a Vivi Tonelier Vienen por todo más gente de Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosasraras.com con todos los medios de pago o en el café solo con efectivo. 2 horas de risas aliviadoras. Vení, es mejor que ir a Brasil. Te esperamos.
Ampliamos la cobertura de la línea 144 contra la violencia de género para que se pueda llamar gratis desde cualquier lugar del país. Además, seguimos sumando abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que atienden y acompañan a mujeres en situación de violencia, para que puedan recibir ayuda y contención las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentina. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Misiones, en la ciudad de Posadas, aquí en el Instituto Montoya, celebrando los 15 años de Misiones Online. Hay muchísima gente, aquí también hay gente afuera y hay algunos mensajes. Hay algunos mensajes también de gente que está afuera.
Vamos a leerlos, dale, dale.
Estos dicen, mire, afuera somos 5 y no estamos tan borrachos, dice, porque nos quedamos sin guita, dice. Saludos, Rocía, Silvana, Javier y los otros que no sé el nombre, dice alguien que están.
Bueno, soy Madeleine, tengo 19 años y crecí escuchando su programa y escandalizando a mi madre. Ah, no, al revés. Mi mamá no me dejaba dormir con sus carcajadas. Viene de varias generaciones. ¿Dónde está Madeleine? Si ha ido Madeleine, ¿dónde está
allá,
Madeleine?
Mismo, allá.
¿Y su madre? Es ella misma.
Sí. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Alejandro dice, Ale Jones creo que dice, gracias por honrar Posadas con tu presencia, viva el León de Francia. Dolina para César y Ezequiel Rosenthal, venido desde Corrientes para verte, acá le piden kilómetro 11 y así.
Bueno, saludos de la carrera de comunicación de la UNAM, que espera algún día formar profesionales o algo que se le parezca, dije Joselo. Bueno, ¿qué más? Aquí, Dolina, ¿me firma el mismo? Sí, claro. Somos Camila y Matías de Oberá, Misiones, gente que ha venido de los pueblos vecinos. Por una cabeza pide Laura.
Gracias por tremenda alegría. Aprovecho para saludarlos. Quiero que saluden a mi hermano Gustavo.
Bueno,
que se escribió en
el hola, negro querido, gritan Gastón y Francisco, los hermanos que nos siguen desde el Trotón y estuvimos saludándolos recién. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Carlos Córdoba, oriundo de Tucumán, también anda por ahí y nos saluda.
Bueno, acá dicen que los que no ganaron el sorteo, que están afuera, la familia Taborda. Dice, estamos sentados en el cordón, hay gente que se trajo...
¡Hola! ¿Está la familia Taborda ahí? Se fueron.
Y ya llega a la ciudad de Posadas, aquí en Misiones,
nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex Dolina. Bueno, a ver, maestro, hay muchísimos pedidos hoy para el trío sin nombre. Gustavo le pide Every Breath You Take. Algo del litoral.
Bueno.
Arrancaba.
Bien. De otro litoral.
¿Arrancamos con eso?
Sí. Un, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Why can't you see?
Pero para Susana le piden Romance de Barrio. Sí,
si muy difícil Romance de Barrio. ¿Quiere que lo hagamos?
Podemos intentarlo, maestro, si quiere.
Espere un cachito.
A ver.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, antiguo jardín, bajar de las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sé que el despecho yo te cebo como a mí. Sin pensar que el rencor de la dios castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos compensar, que es más fácil renegar y partir que vivir sin
sospecho que Florencia ruega please please me.
Bueno, momento que esto va con Babosa.
Va con Babosa.
Debut de Babosa en el litoral.
Sí, casi la confiscan en el aeropuerto de Posadas.
Sí.
Pero logramos que pasara.
¿Estamos? ¿Llega bien a Babosa?
Muy bien.
Bueno.
Bien. Un, dos, un, dos, tres.
Maestro, para Mimi de Encarnación, aquí del Paraguay, le piden La Amanecida.
¿Quiere que la hagamos? Van a cantar los cuatro.
Sí, esto. Por favor.
Soledad, nos vamos bebiendo el día,
perdida y un andar con la tierra salome de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi voz.
Muchos pedidos para el trío sin nombre, le piden 39. ¿Vino Juan Carlos Falsetti?
Sí. Vino, lo trajimos.
No, digo que es muy difícil esa canción para hacer.
También. Yo digo que hay que hacerla.
Bueno. ¿Usted cómo está? ¿Está bien?
Mal, como siempre.
Bien, entonces hagámosla.
Day and the storyteller said that the score was old.
Le pide aquí el pescante, si lo tiene
es
a mano.
Un tanguito, ¿quiere que cante un tanguito?
Sí. Bueno, más el pescante. ¿Más el pescante que va a ser el pescante?
Sí, ¿quiere el pescante?
Sí.
Bueno. No sé si lo sé.
Junta oscura brotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la sorda barrada la rienda que azotó el colorado redomón, y como él se avanzaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu gran conlerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que pisa aventura, viví una locura de amor y suicidio.
Bueno, mira, aquí Mariana y Marcos coinciden en pedir que el trío cante algo, algún tema del Flaco. Sospecho que el Flaco Spinetta.
Menotti.
No. El Flaco Spinetta.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer...
¿Qué pasó?
¿Está sonando
ahí? Hola.
Se me había ido la guitarra.
Hemos pasado una linda noche nosotros. Ustedes no sé realmente, pero nosotros sí.
Sí.
Y entonces vamos a cantar la última canción, que generalmente es acompañada por un movimiento migratorio, es decir, personas que abandonan la sala bajo la forma de un trencito que usualmente suele encabezar el ministro Randazzo.
¿Qué vamos? ¿Con qué nos vamos?
No sé.
¿Con qué los vamos?
¿Con qué podríamos irnos? ¿Quién es usted? ¿Por un camino quiere que nos vayamos?
Pues por un camino.
Es mejor, es bueno, mejor. Sí. Espérese, estoy tratando de arreglar el órgano que se ha roto para siempre, pero creo que va a ser mejor por un camino.
¿Cómo dice, señora?
Es una canción muy sentimental.
Por algún camino yo la encontraré. La abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.